Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y un tema que venimos abordando todo el tiempo, desde el inicio y siguiéndolo, obviamente, es lo que ustedes saben, la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, el mamarracho de entendimiento con Irán, donde, bueno, muchas operaciones se han hecho en el último tiempo a través de distintos actores, y obviamente una actriz principal es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es una de las imputadas por lo que fue este acuerdo que ustedes recuerdan, de acuerdo a la denuncia del fiscal Nisman, bueno, intentó darle impunidad a los prófugos de la justicia argentina, los iraníes que tendrían que haber comparecido. Todo esto ha tenido muchas sagas, y la última es que la presidenta, en estas cosas que pasan aquí, pidió más o menos hacer una cadena nacional para explicarnos a todos de vuelta, como ya lo hizo en su oportunidad, de cómo fue todo eso y todo transparente, y era simplemente para llegar a la justicia. Bueno, usted sabe la Daya, y además los familiares de víctimas, Luis Chichesky y Mario Averbuch, ¿sí?, que tuvieron desgraciadamente hijas que han perdido en ese atentado, se constituyeron como querellantes en la causa y ahora han recusado a los jueces del Tribunal Oral Federal 8 y al fiscal de la causa por haber aceptado tomar la declaración al ex jefe de Interpol, Ronald Noble, un tema por sí mismo, como testigo y no como imputado, y por haber ordenado la realización de una audiencia oral y pública solicitada por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿sí?, para reclamar allí la nulidad del caso. Vamos a hablar con quien nos puede contar, obviamente, de esta presentación que han hecho los familiares, lo ha hecho justamente el doctor Tomás Farini Dugan. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Miguel Steuermann lo saluda.
Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por llamarme.
Por favor. Bueno, creo que más o menos he hecho la presentación correcta, pero lo que no he dicho es por qué ustedes quieren recusar, qué está pasando, aunque algunas cosas se escuchan.
Sí, básicamente, nosotros cuando la causa llegó al tribunal oral, nos vimos en la obligación, en la necesidad de recusar ya a uno de los jueces, que era la doctora Namer, que era quien había ocupado la fiscalía del doctor Nisman una vez que lo matan, en función, digamos, por haber hecho esta denuncia. Es decir, había intervenido como fiscal, porque después, a lo largo de la tramitación de la causa, la doctora Namer, como fiscal de la fiscalía que había hecho la denuncia, fue aportando pruebas a medida que se le fue solicitando y demás. Es decir, que había intervenido como fiscal denunciante en el proceso, ahora ocupaba el cargo de jueza del tribunal oral que debía juzgar. Esto era incompatible absolutamente, imposible, digamos, eso no, precisamente es una causal concreta de recusación, y por eso nos vimos en la obligación de hacerlo y logramos que fuera apartada, siendo que la doctora Namer había dicho que no se iba a apartar. Ahora nos vemos en la obligación de hacerlo nuevamente respecto de los tres jueces y el fiscal, porque hay tres actos independientes que nos obligan a tomar esta decisión, por cierto, absolutamente no buscada por ninguna persona que interviene en un juicio oral. Es decir, recusar a los jueces del juicio oral siempre es algo absolutamente traumático, generalmente, digamos, con pocas posibilidades de ganarse, y no es algo que uno quiera hacer. En este caso no nos quedaba más remedio que hacerlo, y paso a explicar por qué. El primer acto fue de la doctora López Iñíez. No sé si ustedes recuerdan, cuando nosotros presentamos la primera recusación contra la doctora Namer, uno de los actos que nosotros señalábamos como, digamos, posible generador de una pérdida de imparcialidad, es decir, de temor de imparcialidad, era que la doctora Namer, junto a López Iñíez, habían firmado una cantidad de excarcelaciones de Delía y de Zanini a las 4 de la mañana de un día sábado, que era casualmente el día de la verdad y la justicia, de la memoria por la verdad y la justicia.
Ve que la, se había elegido. La gente se queja de que los jueces no trabajan. Usted, doctor, nos está diciendo un sábado a las 4 de la mañana. Claro. Es, es una de las tantas cosas que no se habla mal porque se habla mal nada más.
Claro, se da cuenta. No, y además, bueno, a ver, justo da la casualidad que era ese día, ¿no? Entonces, bueno, a ver, podría pasar que fuera una casualidad, ¿no? Pero bueno, siendo que la doctora Namer había sido recusada por, entre esas, entre los hechos que se habían planteado, este hecho concreto y determinado, lo que correspondía por una cuestión de prudencia era que la doctora López Iñez presentara su inhibitoria, digamos, es decir, ofreciera por lo menos a las partes su inhibitoria. Esto era lo lógico, digamos, ¿no? Después uno podría valorar qué iba a hacer con esa inhibitoria, con ese ofrecimiento, digamos, pero lo prudente, lo lógico hubiera sido que ocurra eso y no ocurrió. Después pasó lo que pasó con Noble, es decir, recordemos, Noble fue imputado por la Cámara Federal en el momento en que se confirman los procesamientos de los imputados. Y cuando lo hace la Cámara Federal, llama la atención de una cantidad de actos que habían perpetrado algunos funcionarios de Interpol, particularmente Hernán Noble, y ordena investigar la actuación de esos funcionarios de Interpol y de la participación de Ronald Noble a lo largo del proceso y antes, durante la firma del memorándum. Esto lo ordena concretamente la Cámara Federal, porque además Ronald Noble, por ejemplo, cuando la causa estaba para decidir si se confirmaban los procesamientos, presentó un escrito ofreciéndose como testigo y dando una serie de explicaciones, algo que ya medio, digamos, inusitado para un funcionario de la jerarquía de Ronald Noble, un funcionario internacional que se presente en un proceso en un país como la Argentina, es algo bastante raro. Ese escrito, Ronald Noble explicaba que había sido asesorado por Moreno Campo para hacerlo, y se ofrecía como testigo cuando sabía que no podía ofrecerse como testigo, porque como luego resultó, cuando el tribunal oral pretendió traerlo como testigo, Interpol explicó que no podía declarar como testigo por las inmunidades que son propias de Interpol. Es decir, el director general de Interpol conocía las inmunidades de Interpol. Cuando se ofrecía como testigo, sabía que nunca le iban a citar como testigo, es decir, que no iban a poder lograr esa declaración. Pero si se presentaba ese escrito para interceder, para que la Cámara Federal asumiera que estos hechos iban a ser explicados en una declaración testimonial y revocara los procesamientos. Es decir, estaban tratando de engañar de alguna manera a la Cámara Federal.
A ver, doctor, bueno, yo quiero, porque usted sabe, claro, las causas judiciales son expedientes, y claro, solo el que está ahí puede seguir los detalles y son enormes, y usted ya me dio, el oyente medio ya se perdió, quiero decir, digamos, porque es muy complejo.
Me imagino.
Entonces yo voy a ser más simple, como le pregunta a un amigo, dígame, ¿qué estamos, digamos, ustedes ahí? Digamos, cuando alguien tiene que comparecer, yo siempre digo, y es inocente, lo único que quiere es demostrar su inocencia, que los jueces juzguen y ya está. Ahora uno ve lo que está haciendo la defensa, que pide la nulidad, no pide ir y presentarse y que, bueno, le digan salió libre de culpa y de cargo y además pídale disculpas y de rodillas, sino que están haciendo todo lo que se llama en términos judiciales para chicanear y para lograr que finalmente esto no se llegue a juzgar. Con la excusa, ya sabemos, de que el juez Borinsky iba a la Quinta de Olivos y fue a decir, como si eso fuera, bueno, yo si cada vez que entro alguna vez a algún lugar me van a por eso decir que tengo con eso algo, bueno, es muy loco, pero bueno, digo, a lo concreto, porque además acá estamos hablando de que los imputados son la actual vicepresidenta Oscar Parrilli, que era nada más que nada menos que el hombre de la CID en la última etapa. Hoy el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que era el número 2 de la CIDE, el procurador actual del Tesoro, Carlos Zannini. Estamos hablando de pesos pesados. Digo, y claro, han sabido manejar esto en el último tiempo con grandes maniobras, incluso avalado por algunos que también trabajan para ello. Digo, ¿qué es lo que usted prevé que va a pasar? Digamos, porque lo que la gente quiere saber es, ¿se va a terminar en algún momento de juzgar? ¿Se va a saber o esto va a seguir en los expedientes? Porque ahora que ustedes recusan, ¿qué pasa? ¿Si le aceptan la recusación, que hay que poner nuevos jueces?
Mire, sí, yo creo, a ver, para empezar, creo que todas estas maniobras que son, digamos, absolutamente lícitas desde el punto de vista de la estrategia de una defensa, digamos.
Sí, está claro.
Pero que tienen una clara connotación, que es, yo creo que es el reconocimiento de la culpa. Es decir, claramente, un imputado que no cometió un delito, lo primero que quiere hacer es llegar al juicio para explicar qué fue lo que pasó. Además, desde el punto de vista discursivo, nuestra actual vicepresidenta siempre dijo que ella quería llegar rápidamente al juicio oral para explicar, bueno, ha hecho todo lo posible, absolutamente todo lo posible para no hacerlo, para que la causa no llegue a juicio oral. Y este es el mandato que yo tenía de mis clientes, de Luis Tichecki y de Mario Aberbus, llegar al juicio oral, digamos. Ellos lo único que han querido a lo largo de todo el tiempo es que esto se ventile en un juicio oral, porque no podía admitirse que la denuncia de Nisman terminara enterrada sin investigar. Bueno, ese juicio oral, de todas las maneras posibles, trata de ser evitado por las defensas.
Bien.
Y la última gran jugada es esta, es tratar de decir que estas visitas a la Casa Rosada o a la Quinta Presidencial por parte de dos ministros de la Casación Penal, y yo, mire, la verdad no tengo idea si los jueces pueden, yo creo que no hay ningún impedimento para que un juez se junte con el presidente. Ahora, pero no lo sé. Digamos, supongamos que es un problema administrativo que tiene que ser tratado en el Consejo de la Magistratura. Ahora, no existe ninguna prueba, ningún indicio que diga que en esas visitas se trató algo que tenga que ver con la causa del memorándum. Nada. Y mucho menos que se haya pedido que se falle en algún sentido. Todo esto es un gran invento, digamos. Bien, sobre la base de estas entradas a la Casa Rosada o entradas a la Quinta Presidencial, se pretende construir una nulidad, que en realidad cuando uno la lee, lo único que tiene en el fondo es, digamos, lo que se plantea es el temor de parcialidad. No existen las nulidades por temor de parcialidad. Yo no puedo plantear una nulidad porque tengo miedo de que el juez sea parcial. No existe esto, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Sí existe la posibilidad de recusar al juez por temor de parcialidad cuando existen actos concretos, como en este caso. En este caso, quiero decir, el planteo que estamos haciendo nosotros, es decir, cuando a lo largo del proceso, por actos concretos determinados en el proceso, se demuestra que el juez no es imparcial, sino
bien,
que es parcial.
Entiendo que lo que ustedes han presentado tiene que ser resuelto mañana, ¿no? Es algo bastante ejecutivo.
Sí, 48 horas. Sí, así es.
Bien.
Lo van a rechazar. No tenemos ninguna duda de que lo van a rechazar, sobre todo por el tenor de esta audiencia inventada, porque no existe en el Código Procesal Penal una audiencia oral previa al juicio oral para no hacer el juicio oral. Esto no existe. Esto es una instancia que no existe, se inventa. Y se hace para, precisamente, porque además no lo digo yo, sino que lo dicen los medios de comunicación afines al gobierno, se hace en comparación al dólar futuro, es decir, lo que se está tratando de buscar es lo que pasó con dólar futuro, es decir, una audiencia donde la actual vicepresidenta nos va a explicar desde el punto de vista político, va a hacer una defensa política de su actuación, nos va a retar a todos los que se nos ocurrió en algún momento pedirle que rinda cuenta de sus actos, y después va a haber una nulidad del juicio.
La historia ya la juzgó, doctor.
Sí.
Lo dijo.
Sí. Sí, exactamente.
Pero quiero,
nosotros queríamos que un juicio oral lo juegue, la juzgue, pero bueno, qué sé yo, veremos qué pasa, ¿no?
Será la historia. Ahora,
nos hubiera gustado.
¿A dónde llegamos? ¿Qué es lo que usted, que conoce mucho esto? Entiendo, claro, usted representa a la familia Aberbus y a Tichecki, pero bueno, la DAIA también tiene su representación en este juicio, ¿no?
Sí, así es, y tengo entendido que también han hecho una presentación en el mismo sentido que nosotros. Ahora, lo que va a pasar es que nos van a rechazar las presentaciones. Una vez que las rechacen, vamos a tener que presentar un recurso de casación. Probablemente nos rechacen el recurso, el tribunal oral este nos rechace el recurso de casación.
Sí.
Tengamos que presentar una queja ante casación. Ahí probablemente los imputados van a recusar a los jueces de casación penal porque no van a querer que sean los mismos que están tratando de decir ahora que generaron actos nulos. Y bueno, no sé si los jueces
la pregunta que le hace uno que ya algo de esto vio aquí en la Argentina, ¿cuántos años se requieren para que proscriba la causa? Digo, porque como ya nos contó, estamos hablando de, por lo menos, de un par de administraciones más.
Sí, espero que esto no pase, espero que realmente eso no pase y que el juicio se haga, que es lo único que hemos querido hacer. Pero nosotros vemos que hay una clarísima una clarísima determinación de no hacer el juicio oral, y esa clarísima determinación es por pedido de las defensas, por el aval que presta constantemente el fiscal para que esto ocurra, y por actos determinados del tribunal oral, que ya le digo, han inventado una audiencia que no existe en el código, para que puedan generarse una especie de stand-up político y después se declare la nulidad. Porque además hay una cosa que es muy grave que está pasando aquí, que es, en los planteos de nulidad se hace una denuncia contra estos dos jueces, se dice que hay una asociación ilícita, que hay una cantidad de delitos. Entonces, se pide una cantidad de medios de prueba que tienden a probar la nulidad en apariencia, pero en realidad tienden a probar el delito que ellos están denunciando. El tribunal oral, en lugar de extraer testimonios y decirle a un juez que lo investigue, está haciendo lugar a esa prueba. Es decir, lo que está haciendo el tribunal oral es constituirse como un juzgado de instrucción. Está diciendo, bueno, yo voy a investigar esto a ver si acabo un delito. Es una locura, no se puede. Pero además el tribunal oral, esto para que la gente entienda, los jueces de casación penal están por encima del tribunal oral, es una instancia superior. Jamás, nunca el tribunal oral va a poder resolver una recusación, porque lo que es el temor de parcialidad es una causa de recusación. No Bien. Puede un inferior jerárquico resolver la recusación de un superior jerárquico o declarar la nulidad de un acto de un superior jerárquico. Un inferior jerárquico no lo puede hacer.
Esto ya es muy complicado. Esto ya es muy complicado para nosotros, lo que estamos de pie, pero digo, ¿qué cosa y qué le podemos decir a la sociedad? Porque este tipo de situaciones son las que terminan por dejar entre anestesiado y la impunidad. Me recuerda, mire, voy a vincular con la locura de Samid, muestra hasta dónde está todo fuera de lugar. Y le voy a agregar algo más, porque ustedes están peleando para que alguna vez se pueda llegar a juicio con esto. Ayer leía justo una nota del colega Héctor Gambini en Clarín, que, planteaba sobre el asesinato de Nisman, todo lo que hoy se sabe del entrecruzamiento de llamadas y de la CIDE y algunos personajes que están también por ustedes imputados en esta causa. Y uno dice, pasaron ya 6 años, asesinaron a un fiscal y seguimos como si nada. Ya algunos pocos se recuerdan y parecería que lo que prima es la impunidad y nunca llegar a una sentencia judicial como corresponde, ¿no? Digo, qué capacidad que tienen algunos para poder hacer todo lo que hacen para que finalmente nunca se sepa o no haya un juicio que los pueda de alguna manera o condenar o absolver. Doctor Farini Dugan, como siempre, las líneas de Radio High están a vuestra disposición. Nos interesa seguir, obviamente, estas causas tan dolorosas y ojalá, usted logre algún milagro y finalmente algún día se produzca este juicio, por lo menos para que algunos jueces determinen lo que tengan que determinar con las pruebas que hay. Le agradecemos y hasta la próxima.
Muchas gracias. Muchas gracias y una sola palabra de reflexión final. Miren, los imputados han reconocido su culpa. Es decir, nosotros vamos a hacer todo lo posible por llegar al juicio oral. Pero lo único que, digamos, nos puede quedar es que han reconocido su culpa. Miren, todo esto que están haciendo lo hacen evidentemente porque saben que son culpables. Si no, estarían encantados de ir a un juicio oral y demostrar su inocencia. Nosotros nunca hemos tenido otra intención que llegar al juicio oral. No tenemos ningún ánimo en particular, no tenemos ninguna injerencia política, ni mire cómo se trata de imponer. Ahí hay una cantidad de operadores, de especie de caniches del régimen que tratan de... Ayer me dedicaron un programa, a mí en particular, digamos, bueno, en fin, siempre hacen eso, ¿no? Atacan a quienes tratan de llevar a un juicio oral. Ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? De personajes, de operadores de tercera línea y de cuarta también. Pero la verdad es que la única certeza en todo este merengue gigante es que han reconocido su culpabilidad.
Doctor Tomás Farini Dugan, gracias y vamos a seguirlo y gracias también por su templanza, coraje y capacidad de aguante, porque no es nada fácil cuando, como usted dice, hay quienes quieren tapar la verdad. Le mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.